Las 7:47, última ronda en esta mesa de análisis, con todo el contexto, con todos los factores que se han mencionado ya en el escenario nacional e incidentalmente comentándolo lo que ha pasado en el Estado de México como parte de este momento característico. Paco, ¿qué puede venir para el Estado de México cuando también ya se están viendo todos los apetitos electorales y los personajes que se empiezan a manifestar con este interés?
Mira, yo creo que hay una efervescencia electoral desbordada en todos los partidos políticos y en
todos los sucesorios super anticipados,
sí, ¿no? Me parece que ahí lo más preocupante en términos de ciudadanía es el vacío de poder que se genera, porque hay alcaldes que están pues ya desatendiendo sus labores gubernamentales, aun cuando llevan apenas la mitad del camino, y ya están pensando en la reelección o en aquellos que no tienen la posibilidad de ya reelegirse, en establecer un brinco a una diputación federal y una diputación local. Me parece que es la parte más preocupante en términos de ciudadanía. En términos políticos me parece que pues hay mucho escenario de entretenimiento para el ángulo periodístico, en donde seguiremos viendo también estas rupturas o este tipo de escarceos políticos por ver quién se queda con la candidatura para el futuro. Y me parece que más allá de las complicaciones que pueda tener Morena para procesar su toma de decisiones interna, terminará por entender que las candidaturas se definen en otra oficina, que no corresponde necesariamente a los grupos políticos en disputa, y habrá disciplina a la manera en que Morena lo entiende, que es a partir de estos sillazos que comentaba Arturo hace algunos minutos. Y lo que me parece más importante y me parece reflexivo en términos de que Morena necesita al menos retener 60 municipios aproximadamente, uh-huh, es entender que en esta elección del 27 se juega la elección del 29 por dos factores: por los liderazgos políticos que ya comentábamos fuera del aire, que tendrán que pues también establecer condiciones de cuántas fichas trae cada uno de ellos, pensando ya en la sucesión, cuántos alcaldes y cuántos diputados locales responden a cada uno de los grupos políticos en disputa, uh-huh, pero sobre todo entender que la mayoría de municipios, tenerlos un partido político que aparte detenta el gobierno del estado, es prácticamente tener un pie y medio en la elección de gobernador del 2029. Si Morena logra retener 60 municipios en promedio y aún le aunado a ello le sumas la posibilidad de que ellos tienen pues el gobierno del estado
y mayoría, eso, en el Congreso.
Y mayoría en el Congreso, me parece que eso da una ventaja territorial, estructural, institucional y electoral para lo que viene, que son ya una sesión de gobernador que pareciera muy lejana, pero también hay que entender que el próximo mes se cumplen ya 3 años, uh-huh, del sexenio de Delfina Gómez.
Claro. Arturo, cerramos contigo.
Déjame dar un ejemplo rápidamente de lo que decía Paco. La ley de seguridad ordena a los ayuntamientos presentar un diagnóstico sobre el estado de la inseguridad en sus respectivos municipios. Al día de hoy, año y medio, un poco más, ningún municipio de los 125 de la entidad, ninguno lo ha presentado. Eso lo que me hace ver es que en lo que resta del trienio, ninguno lo va a presentar.
¿Siguen confiados en la potencia electoral del partido y del movimiento?
Pues siguen en un gran desdén, siguen confiando en que, aunque todos los candidatos prometieron que mejorarían la seguridad, ninguno ha hecho el primer paso que la ley le ordena, uh-huh, para poder avanzar en ese sentido. Y ante este escenario, pues pareciera que lo que menos importa es la ciudadanía, que genuinamente votó pensando que alguien iba a encargarse del tema de la seguridad, y hoy el tema está simplemente abandonado. Entonces, esto habla de las prioridades. Hoy las prioridades de los presidentes municipales empiezan a ser desafortunadamente de carácter político electoral, como si no se apercibieran, como si no se dieran cuenta de que justamente quien haga eso tiene más posibilidades de perder la elección. Y por el contrario, quien se enfoque en generar un buen gobierno va a poder, si además la ley se lo permite, aspirar a una eventual reelección, a consolidar un liderazgo, etcétera. Y si la ley no se lo permite, justamente a considerar una forma de liderazgo local que le permita ser parte de las decisiones respecto a la designación del candidato de su partido que lo pudiera suceder. Pero se van a perder en ello, y entonces pueden venir lo que tú avisoras detrás de tu pregunta: esta posibilidad de rompimientos, esta posibilidad de divisiones, estos fraccionamientos, insisto, como sinónimo de rompimientos en los liderazgos, que las oposiciones aquí allá puedan aprovechar. Me parece, Paco lo plantea, creo que coincido con él muy bien, un poco el límite es la mitad de los ayuntamientos, 60 ayuntamientos. La oposición en 2021 consiguió 61 ayuntamientos y con eso se consideró que la oposición había tenido un buen desempeño en el 2021. Digamos que esa es un poco la meta, seguramente de todos los partidos, más o menos de 60-61 va a determinar quién fue el partido ganador. Yo avisoro para Morena un escenario complejo y complicado. Yo avisoro para las oposiciones una gran oportunidad que creo que no se está aprovechando del todo. Y yo avisoro para la ciudadanía, que tendría que ser el protagonista más importante de la elección. Esta es a la que veo un poquito más desamparada, porque los gobiernos que ya se van a dejar de atenderla, y los gobiernos que no han llegado van a venir con las promesas que ya todos conocemos.
Muy bien. Paco, muchas gracias. Arturo, muchas gracias.
Gracias, buen día.
Nos vemos de nuevo muy pronto.
Gracias.
Ya son las 7 de la mañana con 53 minutos. Fue la mesa de Primero lo Primero, para que vayamos también tomando apuntes. Y aquí volverán a estar nuestros expertos. 7:53.